quiero dar un testimonio de un viaje. Nosotros fuimos en febrero y conocimos mucha gente, pero antes de eso, no sé si se acuerdan, pero yo comencé a hablar con un pastor de Austin, Armando Manzanilla. Nunca lo había conocido, era parte de nuestra organización, pero el Señor me puso algo en mi corazón de que lo tenía que conocer, lo tenía que buscar. Y le llamé, hicimos una cita, fuimos, hablamos con él. Yo me llevé a mi hermano Juve de Dallas a hablar con él. Duramos 5 horas en un Denny's, almorzamos, comimos, hablamos de Dios, los planes, nos conocimos. Y Dios confirmó de que esa relación era necesaria en mi vida. Que era un hombre de Dios, era un pastor y que me podía hablar, animar, y yo a él también a la misma vez. En ese entonces conocimos a su familia, conocieron a mi esposa Mari. Entonces fuimos a Cerritos en marzo. En marzo fuimos a Cerritos con él. Él nos llevó a un orfanato donde allí era casa que cuidan niños. Allí Mari conoció una niña. El momento que entró Mari comenzó a llorar. Y Mari hace como un mes fue de nuevo con Armando y su equipo a ese lugar a ministrar a los niños. Pero algo sucedió que Mari no esperaba. Entrando a la iglesia, yo la llevé a Austin. Entrando a la iglesia, el Señor le dijo: esa niña necesita de tu amor. Que Mari no la conocía. Y comenzó a hablar con ella. Y desde el momento que comenzaron a hablar, esa niña nunca se le quitó de lado a Mari. Y durante ese viaje, esa niña testificó de su vida que ni a su mamá le había dicho cosas. Vinieron, se hicieron los adiós. Le dijo la niña: te voy a ir a visitar, necesito esta relación en mi vida. Y Mari le dijo: sí, ahí estoy. Pero ni pensando que iba a llegar la niña. Y entre semana nos llamó la niña: los quiero ir a visitar, quiero ver a Mari, quiero ver a su familia, quiero ver a su iglesia, quiero ver de dónde sale esta mujer de Dios. Y en esta mañana, ¿dónde se me fue? Se fue en inglés. La quería presentar, se llama Sydney. Es americana. Pero por eso les digo, los viajes misioneros no es nomás de ir a hacer algo. Es de ir y ver las relaciones que Dios tiene para nosotros. Y la cosa interesante que yo pienso es que si no hubiera conocido yo a Armando, si no hubiera hecho intento de yo quiero platicar, yo te quiero conocer, entonces esta niña no se hubiera sanado de su pasado, porque no había conocido a Mari, porque no habíamos conocido al pastor Armando. Todo esto es el plan de Dios. Todo. Y quizás ella está hablando que se quiere mudar para acá, es maestra, quiere conocernos, quiere vivir con nosotros. Y eso es lo que Dios hace, nomás porque me puso a mí de ir a conocer un pastor en Austin que nunca había conocido. Se los animo. Ya vieron la India, África, baja. Hay oportunidades donde si no vamos, vamos a perder una bendición en relaciones que Dios tiene para nosotros, pero no lo recibimos porque no vamos. Se los animo. Yo sé que es un sacrificio. Y este a Monterrey no es viaje misionero, es conferencia. Pero igual nos vamos a conocer. Van a conocer los pastores de Lima, que como fui yo a Perú y los veo animados, pero se sienten solos porque se sienten que están solos. Y nosotros debemos de servir de ánimo para ellos. Y piensa, pero ¿por qué las misiones son parte de mi corazón? Porque mi papá era misionero. So de allí sale. So los animo y los voy a seguir animando. Y a unos los voy a llevar a fuerza. No se me enojen. Pero cuando el Señor me dice, Él debe de ir, yo le voy a decir. Y si me dice que no, lo voy a regañar y lo voy a llevar en mi suitcase para que. So, los animo, por favor, vayan. Y si llega, ahorita la niña tiene 21, 23 años, soltera, hermosa, pero yo sé que para Mari es una otra hija. Y le ayuda a Mari también a crecer como mujer de Dios. Les quiero presentar esta mañana, tenemos una bendición. Simplemente una bendición de escuchar un mensaje de esta persona que tiene la visión, tiene el deseo de Dios para nosotros en su corazón. Y no, y yo sé que ustedes conocen a gente de que no dicen mucho y no presentan conocer ciertas cosas. Pero si tú le dices, tú puedes hacer eso, oh sí. Tú puedes hacer esto, oh sí. Tú puedes hacer esto, oh sí. ¿Por qué nunca me habías dicho? Porque no me habías preguntado. Y este varón nos llegó ya hace unos años y llegó corriendo. Él llegó corriendo diciendo espiritualmente: yo no vine a descansar, yo vine a trabajar. Comenzó a trabajar. Sus padres, yo no sabía, sus padres eran pastores. Él fue a un instituto bíblico en Zacatecas, México. Se vino, se casó con su esposa y los dos trabajadores, trabajadores. Yo me canso en viendo lo que hace. Y para ustedes que no lo conocen, esa persona es Josué Miguel. Pase. Que él nos ayuda en el teclado. Él da la escuela bíblica. Él sabe la batería. Él sabe mucho. Pero como les digo, no, nunca. Y el Señor me puso en mi corazón de dejarlo. Ya predicó una vez y yo no lo escuché, por eso lo quiero escuchar yo. Pero el Señor me puso, y como decía mi papá, si quieren trabajar, ponlos a trabajar. Y en esta mañana quiero orar por él. Para nosotros ha sido una bendición. Lo que quizás no entiendan es que cuando yo como hombre conozco a otro hombre que nos, en verdad podemos caminar al camino a llegar a la visión que tenemos, es algo tremendo. Y el día que digan que se quieren ir, es que ya viene Jesucristo para nosotros. Son nosotros, nos vamos juntos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo, Padre, oramos por Josué. Esta palabra que está quemando en su corazón, Padre, que salga y que brote vida, Padre, y que dé ánimo y que dé sanidad, Padre. No limitamos tu palabra hoy. Sabemos que este siervo te escucha y es obediente y quiere predicar el mensaje preciso para cada persona que está aquí en esta mañana. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén, hermano.
Muchas gracias. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano Daniel? En verdad, un gran siervo de Dios. ¿Qué puedo decir yo, hermano? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a también a su esposa Mari. Una pareja tremenda. ¿Cuántos saben eso? Si usted los conoce, si usted se acerca, no es un pastor convencional, no es un pastor común. Es un tipo un poco raro, diferente, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios está con él. Cuando yo llegué aquí la primera vez, la impresión que vi fue un corazón grande, un corazón lleno de amor, un corazón para servir al Señor, para servir la gente. Y eso fue lo que me impactó. Y pude ver errores, como muchos han venido tal vez o van a la iglesia y ven muchos errores. Y estamos buscando la iglesia perfecta, ¿verdad? Y alguien dijo, si encuentras la iglesia perfecta, no te metas, porque entonces va a dejar de ser imperfecta, porque tú vas a meterte, ¿verdad? Pero entonces eso cautivó mi corazón y dije, Mitchiris, vamos a servir al Señor. Mi esposa fue la que vino también y aquí estamos. Ella está trabajando directamente con el pastor y pues nos sentimos muy contentos, la verdad, de poder estar en el camino del Señor, haciendo lo que Dios nos ha llamado y de estar aquí en este lugar, en esta mañana. ¿Cómo no? Cierra sus ojos conmigo y vamos a bueno, perdón, ya oramos. Yo ya quiero orar otra vez. Vamos a comenzar en esta mañana. Decía el pastor, hay una palabra que arde en su corazón. La verdad es que sí, hay una palabra de Dios que arde en mi corazón. Porque quiero hablar de lo que a mí me está pasando, del proceso que yo estoy pasando y que muchas veces podemos pasar cada uno de nosotros. Déjeme decirle que no es raro que usted tenga pruebas, que no es raro que usted tenga luchas, sino que hay un propósito de parte de Dios en eso que usted está pasando. Yo quiero hablarles en esta mañana, si me pueden poner la primera proyección, hermana. Trasciende la arena. Trasciende la arena. ¿Tú y yo tenemos una mentalidad de arena o tenemos una mentalidad de tierra prometida? Quiero llevarte a pensar por un momento en estos próximos minutos, quizá 25 minutos. Yo quiero llevarte a pensar en qué tipo de mentalidad hemos desarrollado. Mira, muchos en la tierra tienen inteligencia, ¿verdad? Pero no todos tenemos inteligencia. Tal vez algunos han sido dotados como un Albert Einstein, ¿verdad? Inventor, creador, que tiene mucha inteligencia. Y hay gentes que tú ves y en la universidad, sobre todo, o en la escuela, los ves y tienen unas calificaciones tremendas. No todos tenemos una inteligencia, pero sí todos tenemos una mentalidad. Es decir, ¿qué opinión tenemos de los sucesos, de los logros, de las cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿Qué mentalidad? ¿O tenemos una mentalidad de arena, una mentalidad negativa? ¿O tenemos una mentalidad, verdad, de tierra prometida? Una mentalidad de sueños, una mentalidad de anhelos, una mentalidad de logros, ¿verdad? Porque una cosa, amados hermanos, es tener un deseo. Y todos deseamos cosas. Todos anhelamos una mejor casa. Todos anhelamos tener una mejor familia. Todos anhelamos llegar al cielo. Pero una cosa es tener un deseo y otra cosa es tener una expectativa. Porque a veces, dentro de nuestro corazón, en nuestra mente, deseamos algo, pero esperamos otra cosa. Ah, ya sabía, ¿verdad? Me decimos, ah, ya lo esperaba esto. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa es negativa. Hay personas que por ejemplo, o sean hombres o mujeres, se casan y tienen un fracaso matrimonial, ¿verdad? Y luego de repente piensan y tienen el deseo, me voy a casar otra vez. Y quiero ahora sí formar una buena familia y quiero lograr el éxito en mi matrimonio. Pero ¿cuál es su expectativa? El temor a fracasar. Y entonces a veces logran fracasar o llegan a fracasar por la expectativa que tenían. A veces que como nuevos convertidos, personas que acabamos de conocer al Señor, no tenemos una expectativa negativa. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo en nosotros, empezamos a evangelizar, empezamos a amar al Señor, estamos en nuestro primer amor y queremos hacer todo, ¿verdad? Servir en todas las áreas, hablarle a todos de Cristo y empezamos a lograr cosas. Y usted lo ve en la iglesia, de repente llega una persona y a los 3-4 meses empieza a ser líder o habla con las personas y las personas se convierten. Es más, ora por un enfermo y sana. Ah, pero deje que pase un año. Y esa persona que tenía una buena expectativa empieza a ver los problemas, empieza a pasar la arena en su vida. ¿Y qué pasa al siguiente, a la vuelta del año? Empieza a cambiar su expectativa, empieza a cambiar su mentalidad de tierra prometida y empieza a tener una mentalidad de arena y empieza a pensar negativamente. El pueblo de Israel, amados hermanos, no pudo llegar a la tierra prometida. No porque no tuviera el deseo, porque lo tenía el deseo, sino porque la expectativa que tenía fue más fuerte que su deseo. Vamos a ver Números 13, versículo 1 y 2, que dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual les doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno partícipe entre ellos. Todos conocemos la historia de Israel, ¿verdad? Israel fue un pueblo que fue cautivo por Egipto. Pasan ahí 400 años de cautivos. Dios levanta a un hombre llamado Moisés, lo escoge, le dice: tú vas a libertar al pueblo de Israel. Moisés va con el faraón, ¿verdad? Y lo liberta al pueblo de Israel. Pero entonces tenían que pasar un desierto para llegar a la tierra prometida. Y nosotros a veces tenemos que pasar por desiertos, por arena en nuestra vida para poder llegar a la tierra prometida. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel llegó en 40 días y estaban ya a las fronteras de la tierra prometida. La primera vez que pasaron, que es este pasaje ahí en Números 13. Hay varios factores que son un hecho, lo que llaman en inglés, this is a fact, ¿verdad? ¿Cuántos en la escuela les enseñaron la diferencia entre fact y qué es la otra? ¿Perdón? Ficción, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar varias cosas, preguntarles. La primera pregunta es, ¿existía un lugar llamado Tierra Prometida? Sí existía, ¿verdad? That's a fact, es un hecho, no es una ficción. ¿Existe entonces un propósito de Dios para nuestras vidas? Sí existe, Dios te ha llamado, Dios te va a llevar a esa tierra prometida, que es tu tierra prometida, ¿verdad? Ahora, ¿el pueblo de Israel tenía un mapa? Número dos. Sí, that's a fact too. ¿Por qué? Porque tenía un mapa espiritual, los 10 mandamientos. Le dijo Dios al pueblo de Israel, si cumples estos mandamientos, vas a heredar la tierra prometida. That's a fact. ¿Cuál es nuestro mapa? La palabra de Dios. Si cumple los mandamientos que yo te prescribo hoy, aquí está el mapa, aquí está la guía de cómo pasar el desierto, cómo cruzar el desierto. Número tres, el pueblo de Israel tenía mentores, tenía personas que lo estaban guiando, personas que los estaban dirigiendo. Sí, tenía Moisés, ¿verdad? Dios levanta a un hombre llamado Moisés y después de ahí levanta a 70 varones que Dios puso del espíritu de Moisés sobre ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Cumplen el propósito de llevar al pueblo a través del desierto. En el día de hoy, ¿tenemos líderes? ¿Tenemos mentores? Sí, ¿verdad? Lo acabamos de ver aquí arriba. Y lo vemos cada domingo. Nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Nuestro pastor Daniel. Un hombre de Dios, un hombre que escucha a Dios. Me sorprende la manera como Dios le ha dado esa sabiduría. ¿Tenemos líderes? Sí, ¿verdad? Hay líderes en los diferentes ministerios aquí. Líderes que Dios está poniendo del espíritu de nuestro pastor en cada uno de los líderes. Hay una visión que se está empezando a dispersar, ¿verdad? Entonces, tenemos un lugar llamado Tierra Prometida. Tenemos un mapa y tenemos mentores. Hay cosas, amados hermanos, que no debemos de gastar nuestra mente en esas cosas. Hay un modelo ya establecido para que nosotros podamos llegar a la Tierra Prometida. Las promesas ya están hechas. Fe, amados hermanos, no es aceptar que el modelo funciona. Porque lo que la Biblia habla, y espero poder transmitir, amados hermanos, la palabra de Dios, y no se me pierda en esta mañana. Hay un modelo aquí establecido, ¿verdad? Pero fe, ¿es aceptar que el modelo funciona? No, ese es un conocimiento. Porque el modelo funciona. Oiga, Dios sana, sí, yo sé que Dios sana. Dios obra milagros, sí, yo los he visto ahí, de repente una persona que les crecieron los pies, o Dios da la guianza, o Dios salva, o hace cosas, sí, sí funciona, eso es conocimiento. Pero fe es pensar en que el modelo que está escrito aquí funciona para mí. Que las promesas de Dios van a funcionar para mí. Que el mapa que Dios está poniendo en mis manos va a funcionar conmigo. Esa es fe. A través de nuestra vida, Dios nos guió dándonos un libre albedrío. Dios nos hizo dándonos un libre albedrío. Tú decides con quién te vas a casar, tú decides en qué ciudad vas a vivir, tú decides qué profesión vas a tener, qué es lo que vas a hacer. A Dios no le interesa a veces tanto eso, ¿qué vas a hacer? Lo que sí a Dios le interesa es que en el proceso tú desarrolles fe y carácter. Si tú estudias la universidad, si tú te casas, si tú vas a un ministerio, si tú eres pastor, si tú haces lo que sea en tu vida, Dios desea que en ese proceso tú desarrolles fe y carácter. Pero para desarrollar la fe y el carácter, necesitamos lo que el pueblo de Israel pasó, que eran arena. Todos necesitamos arena. Si nosotros no tenemos fe, nuestra mente y nuestros pies van a estar ¿en dónde? En la arena. Pero si nosotros tenemos fe, nuestra mente va a estar en la tierra prometida y nuestros pies van a estar en la arena. ¿Cuál es la trascender la arena entonces, amados hermanos? Significa no ser guiado por los eventos en que vivimos a diario, sino por la visión que mantenemos. ¿Cuál es la visión que tenemos en nuestra vida? La tierra prometida. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida, en nuestro caminar cotidiano, en nuestra profesión, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la universidad, quitamos y nos desenfocamos de la tierra prometida y empezamos a bajar a ver la arena, ¿verdad? Porque nuestra mente ha sido programada para ver la arena. ¡Ay, qué frío! Está muy frío. ¡Ay, qué calor! Está muy caliente, ¿verdad? ¡Ay, qué cansado! ¡O ay, qué aburrido! ¿Verdad? Es la palabra común de los jóvenes. Estoy aburrido. Necesitan entretenerme, hacer algo porque estoy aburrido. Porque nos desenfocamos de la tierra prometida. La vida de triunfo de un cristiano es muy sencilla, pero no todo el mundo lo logra. ¿Sabe por qué? Porque nos desenfocamos de la visión que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Qué es visión? Si me pueden poner la siguiente proyección. Visión. Dice aquí, es la capacidad de tener la tierra prometida en nuestra mente, mientras que nuestros pies cruzan la arena. ¿Qué va a venir arena? Va a venir a nuestra vida. ¿Ha escuchado usted hablar a un cristiano con mentalidad de arena? Porque su mente bajó a la arena. ¿Cuál es? No sé qué estoy haciendo mal. Le hablan al pastor, ¿verdad? No sé qué estoy haciendo mal, pastor. Yo oro todos los días, yo doy mis diezmos, Dios no me contesta, los problemas no se me acaban, Dios no me escucha. Y nos desenfocamos de la tierra prometida y empezamos a desarrollar una mentalidad de arena. El pueblo de Israel lo único que hizo durante 40 años fue dar vuelta. Muchos de nosotros tenemos el deseo. Tenemos la capacidad. Oiga, porque cada uno Dios le ha dado un talento para desarrollar algo. Tenemos el poder, tenemos las promesas, tenemos el modelo en la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos el mapa, tenemos los mentores, pero lo único que estamos haciendo en nuestra vida es dar vueltas y vueltas y vueltas. Fíjese lo que dice en Josué. No lo busque, nada más escuche, y no está en las pantallas. Pero hay una porción en Josué 5:6. Dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. ¿Cuántos? 40. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra la cual Jehová había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. El pueblo de Israel, pudiendo llegar en 40 días a la tierra prometida, tardó 40 años de su vida dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto con una mentalidad de arena. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Ay, tanto, ¿cómo se llaman? Tantas codornices. Ya me cansé de codornices. Quiero agua. Pues ahí le va el agua. Ahora quiero carne. Pues quiero carne. Ay, aquí hace mucho sol en este desierto. La tierra, la arena quema. Ay, ¿quién nos diera estar allá en Egipto comiendo de las ollas? ¿Qué era? Una mentalidad de arena. La mentalidad de arena se había impregnado en sus vidas. Los grandes hombres de la Biblia y de la historia han triunfado, amados hermanos, porque han sido guiados no por una mentalidad de arena, sino por una visión. ¿Cuál es la visión que tenemos en nuestra vida? Usted se ha puesto a pensar. Se ha puesto a escribir qué quiere de visión en su vida. Hay por ejemplo, ejemplos en la Biblia, o hay muchos ejemplos en la Biblia, de hombres que fueron guiados a través de una visión. Un ejemplo de ellos fue, bueno, y hombres en la Biblia, pero también a través de la historia, conocemos a hombres que fueron guiados por una visión. ¿Cuántos conocen a Steve Jobs? Acaba de morir hace el 2011, ¿verdad? Steve Jobs fue el creador, ¿verdad? De lo que, y participó en lo que conocemos ahora como la iMac, como el iTunes, ¿verdad? El iPhone, el Apple, ¿cómo se llama? El iPod y el iPad. No sé cuál es la diferencia, ¿verdad? Para mí me suenan iguales. Pero sé que es uno con O y uno con A. Entonces, pero en su proceso, este hombre, si usted lee la historia, va a la biografía de este hombre pasó arena. Él funda una compañía que después tiene que dejar, ¿verdad? Pero después regresa. Este hombre murió siendo un millonario, un multimillonario. ¿Por qué? Porque no dejó nunca su visión. La arena va a venir. La arena va a ser, es parte de nuestro crecimiento para desarrollar la fe y el carácter. Pero hay que mantener una visión. Si nunca pierdes la visión, jamás perderás la motivación. Varones, vámonos a una reunión. Ay, no. Mis hijos a veces, o los jóvenes, no tan solo mis hijos, los jóvenes o los hijos, a veces, oh no, no quiero ir porque eso está aburrido. Perdemos la motivación. ¿Por qué? Porque no hay una visión. Pero si usted tiene una visión, usted va a dormir soñando con esa visión. Usted va a levantarse despertando con energía, aunque haya dormido 2, 3, 4 horas, y va a decir: yo tengo una visión. Usted va a pasar años de su vida luchando y trabajando, y quizá no trabajando para un patrón, para simplemente obtener un salario, sino va a trabajar pensando en que va a adquirir una visión, y que ese lugar donde está, que ese trabajo que tiene, solamente es momentáneo. Es ahorita solamente, es un tiempo, porque usted tiene una visión, sabe a dónde va a llegar, sabe qué es lo que Dios va a hacer de su vida. Tal vez Dios le ha puesto a usted una visión de ser un empresario, tal vez usted Dios le ha puesto una visión de tener una familia, tal vez Dios le ha puesto una visión a usted de tener misiones en su vida. Ir a algún país, predicar el evangelio. Tal vez usted Dios le ha puesto la visión de dar clases en la escuela dominical, de influenciar a los niños. Tal vez Dios le ha puesto a usted la visión de ser un buen músico, de ayudar a su iglesia, de hacer una grabación. Yo no sé cuál es la visión que usted pueda tener. Si su mente está en la tierra prometida, nada hará que deje el camino. ¿Cuántas personas a veces vemos aquí con nosotros y están con nosotros en la iglesia y son cristianos y adoran y sirven al Señor, pero de repente dejan el camino? ¿Por qué? Porque han perdido su visión. ¿Sabe que la Biblia, amado hermano, es una Biblia, es sencilla, es práctica? Mire, escuche lo que dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 11, versículo 30. ¿Y están aquí? ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos no se han ido todavía? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que la vida del cristiano debe ser fácil y ligera. Cuando tus amigos te den la espalda, cuando tengas presión en tu trabajo, cuando tu familia no crea en ti, cuando estés a punto de renunciar, trasciende la arena. Vive una visión. Desarrolla tus músculos mentales. Comienza a imaginarte cómo va a ser tu vida con ese hato de vacas que producen leche y miel, y con esos panales de abejas que producen miel. Necesitamos comenzar a soñar. Necesitamos comenzar. Usted ha visto a los niños. Oiga, yo quisiera ser bombero y agarrar la manguera y echar agua Yo quisiera ser policía y tener una pistola y poder matar a los criminales, ¿verdad? No sé, ellos están soñando, soñando, soñando. Llegamos a los 20 y empezamos como a calm down, ¿verdad? Los sueños sí está bien, pero son diferentes. A los 30 ya, la verdad que sueños ya no. A los 40, uy, ya. Lo que quiero es que mi vida se acabe, ¿verdad? Y se pierde la visión, se pierde el sueño. Oye, ¿tú quisieras hacer mejor esto? Uy, no, hermano. ¿Por qué? Porque la mentalidad de arena, nuestra mente, nuestra visión, ha bajado a los pies, a la arena. Hemos quitado los sueños de nuestra vida y los hemos llenado con costales de arena. Perder la visión es cambiar los sueños por la arena que pasamos en nuestra vida. ¿Sabe que Dios siempre corrige la distancia entre el sueño y las personas cuando éstas son guiadas por una visión? Si tú estás guiado por una visión, Dios va a corregir el tiempo. Se va a cortar el tiempo. Oiga, cuando yo salí nos casamos y salimos para allá a Zacatecas, teníamos un sueño, teníamos un anhelo. Después de ahí Dios nos ha llevado por otros diferentes lugares, ¿verdad? Y por un momento en la vida tú llegas a pensar, la visión se me perdió. ¿Dónde se quedó la visión? La empiezas a buscar en tu vida y ya te encuentras perdido. Pero ¿sabes qué? Si tú mantienes tu visión, Dios va a cortar ese tiempo. Y ahora nosotros pensamos, ¿sabes qué? Dios está corrigiendo nuestro camino. Dios te está diciendo, ¡ey, ey, ey! Por aquí no. Vente más para acá. Vente más para acá. Y empiezas a caminar. Empiezas a caminar. Vea la vida del apóstol Pablo. Dice que el Espíritu le prohibía. Él quería ir allá y se lo prohibía. Quería ir acá y se lo prohibía. Quería ir allá y se lo prohibía. Hasta que vio una visión de un hombre macedonio. Le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando él hace eso, va y predica a todo un continente. Israel no pudo desarrollar una mentalidad de triunfo. ¿Por qué? Todo estaba hecho. Dios le había dado ya a él los 10 mandamientos, ¿verdad? Le dio la tierra prometida, le dio los mentores. ¿Pero por qué? Porque tenían una mentalidad de arena. Pasaron 40 años de su vida yendo de lugar a lugar a lugar a lugar. Muchas veces en la vida del cristiano, cuando pierde la visión, pasa 40 años de su vida visitando de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de una iglesia a otra. Ay, es que aquí no me gusta. Ay, es que acá el que canta, canta muy feo. Ay, el que acá el ujier no se peina. Ay, y entonces empezamos a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar de lugar. Visión. ¿Por qué? Porque sabe que, amado hermano, yo creo que una persona debiera desarrollar una mentalidad de tierra prometida en un poco tiempo, en meses quizá o en un año. Podríamos decir de 1 a 3 años, una persona que se convierte el día de hoy, de aquí a 1 a 3 años, debería de desarrollar una mentalidad de tierra prometida. Pero ¿cuántos de nosotros, o cuántos en la iglesia, para no hablar de nosotros, tienen más de 3 años, de 5 años, de 15 años, de 20 años y no salen del mismo lugar? ¿Por qué? Porque han cambiado los sueños por una mentalidad de arena. Todo el mundo, y esa es la buena noticia, de que todo el mundo tiene la capacidad de reprogramar su mentalidad. No es fácil. Requiere práctica. ¿Cuántos de los varones quizá ya a sus 30, a sus 40 años empezaron a decidir, ok, es tiempo de comenzar a workout, ¿verdad? Y se deciden y empiezan a trabajar. Los ves 3 años después y ¿cómo están? ¿Verdad? Ya no son los mismos que antes, flaquitos, wimpy kids, ya no son. Ya son ahora unos ese Superman, unos hombres. ¿Pero usted cree que no pagaron un precio? Sí. Levantarse temprano en las mañanas, mantener una disciplina, mantener una alimentación, mantener una mentalidad, llenarse de información, su cabeza, cambiar la información, ¿verdad? Dejar las novelas, dejar a Don Francisco, dejar Sábado Gigante, dejar todas esas cosas, ¿verdad? Estar sentado ahí, empezar a cambiar la mentalidad y empezar a escuchar un mensaje del pastor Daniel que nos hable de visión, empezar a escuchar un mensaje de algún predicador de aquí de Mid Cities, del pastor Steven. ¿Ha visto usted la webpage? ¿Cuánto se ha metido a midcities.org? No levante su mano mejor, déjela ahí abajo. Yo le recomiendo que vaya a midcities.org y que vea los mensajes que hay ahí. En español son de audio y en inglés son en video. Véalos, escúchelos, escuche predicadores, busque información, busque algo que le despierte la visión, busque algo que le despierte su vida. No podemos seguir siendo los mismos, amados hermanos. Y muchas veces tenemos la mentalidad de que por ser hispanos somos menos o la gente nos desprecia. Pero sabe que a veces no es tanto que la gente nos desprecie o que otras razas nos desprecien, sino es nuestra mentalidad. Ay, es que yo aquí con un nada más con esto chiquitito, nada más con un trabajito. A mí nada más póngame a trabajar 20 horitas, ¿verdad? Diarias. Yo las trabajo con tal de que me den para comer. No, amado hermano. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a ti para ser cabeza y no cola, para brillar en esta vida. Dios te ha llamado a ti, dale fuerte el aplauso al Señor. Dios te ha llamado a ti para cambiar la mentalidad. Va a costar, sí va a costar. Va a ser difícil, sí va a ser difícil. Quiero terminar viendo unos ejemplos de que se encuentra, y el primero de ellos es Números 21:9. Si me lo pones ahí, por favor. Y Moisés, dice la palabra, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Israel en el desierto y Moisés empezaron a pasar, pero llegó un momento en que encontraron a un lugar donde había muchas serpientes. Y las serpientes los mordían. ¿Pero saben qué hacían ellos? Le dijo Dios, levanta un asta, Moisés. El pueblo solamente tenía que mirar el asta cuando se encontrara una serpiente. Imagínense a un israelita allí. De repente andaba buscando las codornices, el alimento. Y de repente empezaba a subirle una serpiente. Ay, Señor. ¿Y qué pasa en su mente? ¿Qué es lo que piensa cuando le sube una serpiente? ¿Qué es lo que cree usted que él estaba pensando? ¿Me va a picar? ¡Ay, se me está subiendo! ¿Pero ahora qué va a pasar? ¿Pero qué decía la promesa? Ve el asta. Y él empieza a respirar. El asta. Pero la serpiente, ay Dios mío, me va a picar. ¿Qué quiere hacer nuestra mente? Bajarse a la arena. Chu. ¡Hey, quítate! Pero la mentalidad debía ser el asta. ¿Cuántas veces llega el lunes y empiezas a pensar y a dejar que la serpiente se te suba? Híjole, no he pagado el recibo. Híjole, el odioso jefe que voy a ver esta mañana. ¡Ay, me cae tan gordo! Híjole, me acabo de bronquear con mi esposa. Híjole, me falta esto, me pasa lo otro. Pero Dios te dice, el asta. Dios te dice, ve las promesas. Dios te dice, ve quién eres tú. Y tú empiezas a pensar. Si nosotros pudiéramos ver el asta y cambiar nuestra mentalidad, otra cosa sería. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Pedro, vamos a ver en Mateo, capítulo 14. Pedro, dice la palabra del Señor, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro está con los discípulos en la barca, pasan toda la noche, empieza a haber una tormenta. En ese momento llega Jesús a la escena y le dice: no teman, soy yo. Pedro lo ve y reconoce a su maestro y dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo Jesús: ¿quieres? Ven. ¿Quieres cambiar de trabajo? Ven. ¿Quieres casarte? Ven. ¿Quieres comenzar un nuevo ministerio? Ven. ¿Quieres tener una vida espiritual, una vida de milagros? Ven. A Pedro. Y Pedro empieza. Y un paso. Y ya va uno. Y ya va dos. Pero dice el siguiente versículo que dice ahí: y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Empiezo a sentir la presencia del Señor. wow, empiezo a ver milagros, wow, mis finanzas empiezan a mejorar. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pero al ver el fuerte viento. ¿El viento no es arena? ¿El viento no son los problemas? Ay, sí, ya viste, hermano, es muy espiritual. Uy, 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 uy. Y empieza a escuchar las críticas. Empieza a tener problemas. Pedro empieza a recibir ahí las críticas. Y entonces, ¿qué tuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Se comienza a hundir. Nos empezamos a hundir. El domingo vamos nosotros. Ah, Señor, yo voy a hablar con ese patrón. Lo voy a evangelizar y hasta el cielo me lo voy a llevar. Para estar con él todo el tiempo, que lo quiero tanto que hasta el cielo me lo voy a llevar. Pero ¿qué pasa? Empieza el viento. Hey, tú, muévete de aquí, flojo, perezoso, no haces nada. Eso es lo que decía Faraón al pueblo. Tú, ustedes son unos perezosos, unos. No les digo otras palabras, ¿verdad? Por respeto. Pero ¿qué pasa? Se empieza a hundir, Pedro. Pero cuando se empieza a hundir, él ve el asta. Ve a Jesús. Y Jesús lo toma de la mano. Y entonces él levantado. Y él va a los pies del Señor, al regazo del Señor. Y más adelante en la historia de Pedro, después de que él niega al Señor, y después de que él la riega totalmente, así como los grandes hombres de la Biblia. Y por eso me gusta ver la Biblia, porque todos la regaron. Ve a David, ve a Abraham, ve a Isaac, ve a Jacob. Toda una bola de imperfectos. Ay, Señor, gracias, tengo esperanza. Dice Hechos capítulo 4, versículo 7. Y poniéndose en medio, aquí estaba Pedro, ante los sumos sacerdotes. Le preguntaron a Pedro: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto, Pedro? A ver, ¿en qué nombre, con autoridad, Pedro? Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ya Pedro no estaba viendo las serpientes, Pedro ya no estaba viendo el agua, Pedro ya no estaba viendo la arena, Pedro estaba teniendo una visión enfocada. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pedro empieza a usar las llaves del reino. Pedro empieza a tener fe. Pedro empieza a aplicar su visión en la tierra prometida. Y dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dice el versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres de la raza, ¿verdad? Eran raza hispana. Eran hombres sin letra y del vulgo. Se maravillaban y les regocijaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién logra llegar a cumplir su visión? No sé si usted lo ha pensado, pero a veces yo me podía pensar: el preparado, el que fue a la escuela, y a lo mejor por eso fui a la escuela, para ver si yo la hacía, ¿verdad? El que domina tres idiomas, o el que habla el perfecto inglés, perfecto español y perfecto italiano o francés, o el que habla bien bonito, aquel que dice unas palabras muy elocuentes, o aquel que es bien extrovertido. ¿Cuántos admiramos a los extrovertidos? Hombre, este llega y platica y habla y dice y mira, se relaciona y tiene amigos en Japón y tiene amigos en Italia y tiene amigos en Costa Rica y ya se fue a África. Y wow, ¿cómo le hace esa persona? El motivacional, el que siempre está animado. La única condición para lograr tener una visión de tierra prometida es mantener tu visión. La visión que Dios te ha dado no se parece a ninguna de otras. Si tú tienes una visión de predicar el evangelio, allá afuera hay muchos predicadores, pero ninguno de ellos se parece a ti. Si tú tienes la visión de ser un buen padre de familia, de de levantar una familia, voy a ser una buena madre de la de familia. Hay muchas mujeres o hombres mejores que tú, pero ninguno de ellos es de esas visiones, se parece a la tuya. Las circunstancias vienen, las buenas y las malas. Nuestra fe es que la tierra prometida está allí preparada para nosotros. Las personas, amados hermanos, no fracasan, solamente se rinden. Si tú has pensado tal vez esta mañana, yo estoy fracasando en mi matrimonio, no existen personas fracasadas, existen personas que se rinden. Si tú has estado pensando, hey, híjole, ahora sí no creo que pase la universidad. Si tú has estado pensando, híjole, no creo que logre el ministerio que Dios quiere para mí. Ya tengo 20 años intentándolo, 5 ciudades y como 15 iglesias y no logro. ¿Sabes qué? No te rindas. Saluda ahí a 4 o 5 personas y dile, no te rindas. Vamos, saluda, levántate en esta mañana, levántate, saluda a algunas personas ahí. Don't give up, dile. Don't give up. No te rindas. Por mi parte es todo. Que el Señor les bendiga.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.